Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, desde Vila García de Arosa, donde buena parte del equipo de la tarde se ha desplazado. Seguimos en las Rías Baixas, queriendo contar la tragedia del narcotráfico. Tragedia porque, por mucha ficción, por mucha exaltación que se quiera hacer del narcotráfico, ahora se ha puesto muy de moda esto de hacer series sobre narcotraficantes, esto es una tragedia. Porque esta es la ruta de la muerte, la ruta del polvo blanco que trae la muerte a Europa. Tenemos algunos datos que nos han facilitado sobre las incautaciones que se han producido en 2019. 700 millones de euros en cocaína incautada. Esto es a precio de punta, de precio aquí, en Galicia. Luego esto puede subir mucho más. Son 1.400 millones en toda España. Estos datos significan que hemos vuelto a un nivel de incautación, es decir, a un nivel de entrada de cocaína semejante al de 2002 y al de 2003. Estamos en un auténtico repunte de la entrada de la droga, de la cocaína en España. Una droga que está fundamentalmente controlada por los narcotraficantes colombianos. Los gallegos ahora ya solo se ocupan del transporte. Y hay, de si a alguien, algún gallego, se le ocurre tocar la droga de los colombianos. Es una droga que viene perfectamente identificada. Dentro de los fardos, la droga viene en una especie de discos semejantes a los CDs que se utilizaban antes y están identificados con el laboratorio donde han sido elaborados, donde han sido preparadas. La coca se almacena y luego se distribuye. Es muy importante para luchar contra el narcotráfico la información. Hemos estado en la patrullera Halcón de vigilancia aduanera, que fue la que participó en la identificación del narco submarino, del sumergible encontrado hace algunas semanas, y nos han dicho: hubiera sido imposible que ese narco submarino, que ese sumergible, lo hubiéramos encontrado con el radar, lo hubiéramos encontrado a simple vista. De hecho, nos dijeron dónde estaba y tuvimos que salir tres veces a buscarlo porque no lo veíamos. Por eso es importante la información que proporciona la DEA, que es la Agencia Estadounidense de Lucha contra la Droga, que tiene aquí personas destacadas, y en el caso de el narco submarino fue muy importante la información proporcionada por los ingleses. Por eso es muy importante, nos decía Fernando Alonso, director gerente de la Fundación contra la Droga en Galicia, ser fiables, tener una relación de confianza en nuestros socios, en los que nos ayudan a luchar contra el narcotráfico. Ser confiables, nos decía Fernando Alonso, esto es muy importante.
La mayor parte de los operativos antidroga de relevancia se deben a esa colaboración internacional. Es importantísimo seguir alimentándola, perfeccionarla, ser de fiar para nuestros socios, digamos, en cuanto, evidentemente, lo es desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad, pero también nuestra legislación tiene que serlo, ¿no?
Es importante ser fiables, confiables para nuestros socios, porque la lucha contra la cocaína es una lucha global. Esto no tiene nada que ver con los años 80 o con los años 90. Es decir, aquí en Galicia se ha encontrado personas que tenían que ver, por ejemplo, con el nuevo IRA, que estaban utilizando el tráfico de cocaína para financiar el terrorismo, con redes criminales que pasan por muchos puntos del planeta. Es una lucha global que necesita socios globales. Y para que los socios nos den la información, nos digan dónde están los sumergibles, dónde están los cargueros que acaban de entrar con cocaína, claro, esa información tiene que ser bien utilizada y, sobre todo, cuando se realiza una investigación judicial, cuando luego se lleva a esos narcotraficantes ante los tribunales, es importante que las técnicas policiales utilizadas para realizar la investigación no acaben siendo conocidas por los narcotraficantes, que si saben cuáles son las técnicas policiales, se las aprenden para la próxima vez.
Nos sorprende que en algunos casos las técnicas policiales sean de conocimiento público. Se hacen públicas en un juicio, incluso antes. Se puede hacer que las técnicas no sean de público conocimiento, porque le estamos diciendo a los traficantes, les dejamos traficar y además les vamos a decir cómo les vamos a detener la próxima vez.
Es muy importante por el combate contra la cocaína, contra el narcotráfico, teniendo en cuenta que España es la parte de Europa, España es el país de Europa por el que ese polvo blanco que siembra la muerte entra preferentemente.
Es el principal foco, la principal puerta de entrada de la droga con destino a Europa. Y eso es mucho, desde luego. Lo que sucede es que la capacidad de pasar desapercibidos, evidentemente, es mucho mayor en un país que tiene pues los millones de turistas que tiene España cada año, ¿no?
Los narcotraficantes prefieren España para meter la droga. Para combatirlos es necesario información internacional, nos la están proporcionando, y es necesario que nosotros estemos a la altura de esa información internacional que nos están proporcionando. ¿Cómo? Con un código penal ajustado a las necesidades del combate contra la droga, con una actitud que no le haga saber a los malos cómo se está luchando contra ellos. En cuanto a la información de una operación, nos han contado también esta mañana, la comparten más de 4 o 5 cuerpos policiales, es fácil que haya una fisura. Es muy importante que la información no se filtre, y muchas veces esa información se filtra no porque los narcotraficantes tengan alguien dentro de los cuerpos policiales que les dé el chivatazo, que a veces sucede, sino porque esa información se aporta en los juicios contra los capos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cienero.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el juez de Murcia, que investiga la presunta violación a 3 ciudadanas estadounidenses por 3 jóvenes afganos, rechaza el archivo de la causa y descarta que estemos ante una denuncia falsa, como solicitaba la defensa de los acusados. Juan Baño.
El juez llega a afirmar que no existe elemento alguno que indique que 3 hermanas actúan de forma concertada para denunciar falsamente haber sido víctimas de un delito tan grave. Añade su señoría en los autos a los que ha tenido acceso COPE que, si bien en un primer momento surgió cierta incertidumbre, las víctimas se han personado como acusación particular y han manifestado su voluntad de ratificar la denuncia en la que afirman haber sido víctimas de una agresión sexual la pasada noche vieja. Su señoría desvela que los 3 acusados se negaron a declarar tanto ante el juez como ante la policía. El médico forense, que las lesiones que presentaban son compatibles con una agresión sexual. El caso adquiere así definitivamente otro cariz en contra de la versión que se había anunciado desde la defensa de los acusados.
Y te cuento que el gobierno balear ha organizado mañana una mesa redonda en el Ministerio de Exteriores británico en Londres con periodistas y operadores turísticos para explicar la prohibición en varias ciudades de las islas del llamado turismo de borrachera. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
El responsable de turismo de Baleares viaja a Reino Unido para reunirse mañana con empresas turísticas y el Ministerio de Exteriores para exponer la ley de excesos que pretende frenar el turismo de borrachera. Hoy ha explicado al embajador de Alemania los detalles de este decreto con el que las islas prohíben barras libres o happy hours para frenar los excesos del turismo de borrachera como el balconing. Este verano se restringirá el uso del alcohol en Magaluf, en Playa de Palma en Mallorca y en Sant Antoni d'Ibiza, las zonas más masificadas por este tipo de viajeros. El responsable de turismo de Baleares ha negado que de momento haya un problema de desvíos de reservas a raíz de esta regulación.
Y te cuento también que la justicia italiana ha archivado definitivamente las denuncias de Juan Arribas contra su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por supuesto maltrato a los hijos de ambos, por considerar que no hay pruebas que lo sustenten. Corresponsal en Italia, Eva Fernández.
La Fiscalía no tiene la menor duda, no hay pruebas que sustenten el supuesto maltrato a los hijos de ambos por parte de su padre. Y eso que han sido 8 las denuncias presentadas por Juana Rivas contra su expareja. En el auto emitido hoy se afirma que los elementos aportados por Juana Rivas no son aptos para sostener las acusaciones. Los niños viven con su padre en el pueblo italiano de Carlofonte, en Cerdeña, desde agosto de 2017, cuando Juana Rivas acató la orden judicial en España que la obligaba a entregárselos a su padre. Los servicios sociales italianos desmienten las acusaciones de malos tratos y presentan a Francesco Arcuri como un padre atento siempre a sus hijos.
Y ya en los deportes, hoy partidazo para el Atlético de Madrid en el regreso de la Champions. Luis Munilla.
Atlético de Madrid-Liverpool en la ida de los octavos de final. Vuelve la Liga de Campeones con partidazo a las 9 en el Estadio Metropolitano. Llega el campeón de Europa en su mejor momento ante un Atlético de Madrid donde está por ver si Diego Costa vuelve como titular o vuelve como suplente. Lo que tiene claro el presidente Enrique Cerezo es que lo que pase en esta eliminatoria no va a influir en el futuro del Cholo Simeone.
El Cholo va a seguir en el Atlético de Madrid. Es el entrenador del Atlético de Madrid y será el entrenador del Atlético de Madrid. Todo lo que habláis son comentarios de, iba a decir, de taberna, pero comentarios de cafetería, para que veáis.
Partidos a las 9 de la noche, tiempo de juego a las 8 y media, también con el Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Y por otro lado, el Leganés reconoce que el FC Barcelona se puede llevar a su delantero Martin Braithwaite. Lo confirma el propietario, Felipe Moreno.
Pues la verdad que estamos muy preocupados, normal. Después de lo que nos ocurrió con el Nesiri, si nos pasa esto con Braithwaite, pues la verdad que el poder mantener la categoría se nos complica cada día más.
¿En qué momento se pone el Barça en contacto con el Leganés?
Ayer por la tarde llamaron y que contemplaban esta situación, igual que contemplaban un par de ellas más. No se va a negociar.
Y también en el Barça, el presidente José María Bartomeu ha negado tajantemente haber contratado una empresa con el fin de desprestigiar a terceros.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 13 grados en la Puerta de Alcalá y seguimos muy pendientes del accidente de salida en la 2 a la altura de Alcalá de Henares. El AM40 ya está resuelto el accidente, pero aún quedan bastantes retenciones en Vicálvaro sentido A3 y aparte de todo eso, a esta hora solo hay tráfico de entrada en la 1 en Las Tablas, la 6 en El Plantío y la M607 en la Universidad Autónoma. El Centro de Emergencias 112 ha hecho balance del 2019 con más de 12.000 llamadas al día, recibe un notable alto por parte de los usuarios. Realizan especialmente asistencia sanitaria en casa y en la calle. Y la joven de 22 años que asesinó a su bebé recién nacido con 9 puñaladas ha alegado hoy en el juicio que sufrió un brote psicótico. Ocultó su embarazo a su familia y a su pareja, que resultó no ser el padre biológico de la criatura. Escuchas La Tarde de COPE.
Antes me ha dicho que hoy traía un tema que nos iba a gustar y a conmover por igual. Vamos a ver si lo consigue. La Tarde de COPE se viste con sus mejores galas para recibir al mítico, ético y superlativo Juan Solo. Es que me supero cada día.
Has estado impresionante, fíjate. Te lo digo con sinceridad, de todas las cosas bonitas que me has dicho hasta ahora, superlativo es una de las que más me ha gustado. Por...
Sí, porque hay pocas cosas mayores que esa.
Y por exacta, o sea, me ha gustado mucho.
Se adecua mucho a tu persona.
No, yo no soy superlativo, pero hoy sí quiero hablar de personas superlativas. Superlativas más que yo. He preguntado a los miembros del equipo, de nuestro equipo, el equipo de la tarde, cuáles eran las profesiones, así, del mundo que más valoraban. Esto es lo que me han contestado.
Médico.
Todas las personas que se dedican a limpiar nuestras calles.
La profesión que más admiro del mundo es los médicos, los cirujanos, las personas que son capaces de salvar vidas, sin duda.
Para mí una de las profesiones más importantes para todos son las de las fuerzas de seguridad.
Los médicos y los enfermeros, porque tienen que aguantar a gente que está muy, muy malita.
A los profesores y a los maestros que se esfuerzan y se desviven por sus alumnos.
Pues yo admiro mucho a los bomberos, porque me parece que su trabajo es dificilísimo y encima ponen su vida en riesgo cada vez que tienen que apagar un incendio, además de salvar a gente.
Claro, fíjate, hay de todo. Bueno, nuestra compañera Elena Fornas se ha venido arriba y no ha dado una sola respuesta. Parecía que estaba en un concurso, no paraba de decir...
concurso de profesiones. La paz mundial, ¿no?
Claro, pero decía cosas como esta.
Los padres, porque es la profesión más sacrificada y bonita del mundo.
¡Ay, por
bueno,
favor!
Bueno, pues tiene mucha razón.
Sí, sí, impresionante nivel de peloteo.
¡Patata al monstruo!
Tengo que decir...
Tú eres pelota a veces y yo no me meto contigo, o sea que... bueno, en fin,
tengo que decir que me ha entristecido que ninguno de mis compañeros haya valorado la profesión de cómico.
¡Pobrecito!
Luego, cuando estéis tristes, vendréis a que os haga reír.
¿Hablas conmigo?
Ah, claro, pero tú tampoco te vengas muy arriba porque nadie ha dicho tampoco periodista.
Me he dado cuenta.
Así que supongo que también estarás triste. Se han ido a lo fácil.
Es que me lo esperaba.
Se han ido a lo fácil. Médicos, enfermeros, profesores, bomberos, bueno, acordándose...
De cosas que a nadie le importa.
En fin. Pues hoy voy a hablar de bomberos. Los bomberos hacen mucho más que apagar incendios y posar bien para los calendarios. Salvan vidas. Bueno, lo hacen bien, lo hacen
sí,
muy bien.
Sí, sí, muy bien, muy bien.
Salvan vidas y no dudan en poner la suya en peligro para conseguirlo. Nos vamos a Australia. El vídeo de un bombero reanimando a alguien que se había ahogado en una piscina ha dado la vuelta al mundo. Lo acabamos de subir también a nuestro Twitter, @latardecope.
Vale, que quede claro, ¿no?
Que quede claro.
@latardecope.
Es emocionante. Hay que decir que la víctima que se había ahogado no era una persona, era un lagarto.
Anda.
Pequeño.
¿Un lagartito?
Entre lagartija y una lagartija gorda, más o menos.
Vale.
Pero es impresionante ver al bombero haciéndole un masaje cardíaco con un solo dedo.
Sí, 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 se ve el... A ver, está el lagarto panza arriba.
Panza arriba.
Panza arriba, sí, pobrecito.
Ahogado, sí.
Bueno, ahogado ahí, sí, pues sí.
Sí, 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 sí.
En trance, prácticamente.
Y él va con el
y
dedito.
Y entonces se ve un dedito, el del bombero, tiqui, 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 tiqui. Ahí,
claro.
En la zona cardíaca, digamos,
eso
donde está el corazón.
En el pecho, con un dedo, claro, suave, porque si no le podría haber reventado.
Claro,
el pecho,
claro,
y el,
claro,
lagarto. El bombero sigue y sigue hasta que el lagarto tose. Y vuelve a la vida.
Sí, ¿no? Y en el vídeo ves como se empieza a mover y como,
sí,
las voces dicen, respira, respira.
Claro, salvar animales es algo habitual en la vida de un bombero. Pues como no tengo ni idea, he llamado a un bombero de la Comunidad de Madrid, a Castor Rodríguez. Hola, Castor.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estáis?
¿Qué Hola, tal? Buenas tardes, Castor. Qué buen nombre para un bombero, estoy pensando. No sé, le pega todo.
Bueno, supongo que le habrán dicho muchas cosas con tu nombre, pero es fantástico para hacer una presa. Pero vamos...
Por ejemplo.
Vamos. Oye, no llamemos a... Por favor, que nos estás atendiendo. ¿Has visto las imágenes de la resucitación del lagarto?
Sí, sí, las he visto, sí, sí.
¿Y qué te han parecido?
Bueno, sí, la verdad que una pasada, sí, 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 sí.
Bueno, tú crees que lo hizo bien, ¿no? El bombero tuvo la presión exacta, ¿no?
Sí, para... sí, la presión exacta, porque es muy difícil de calcular, sí, sí, imagínate. Sí, 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 sí.
Porque te puedes pasar, ¿no? Vosotros además que estáis cachas.
Claro, por supuesto, te pasa te pasa con las personas humanas, imagínate, o sea, no es lo mismo hacerlo a un bebé, que tienes que hacer un masaje cardíaco con los dedos pulgares solo, por ejemplo, que a un adulto, que a un niño, que a un adulto. O sea,
imagínate si es un animal, y en este caso un lagarto, efectivamente, que es como de... tendrá unos 15 centímetros.
No, no, yo
como
creo
máximo,
que eso es mucho, ¿eh? O el bombero tiene un dedo gigantesco, no lo sé.
Oye, pero claro, esto nos lleva a hacernos una pregunta, Juan y a mí. ¿Se puede llamar a los bomberos? ¿Se os puede llamar a vosotros porque está en peligro o en apuros un perro, un gato, un animal, una mascota?
Bueno, pues sí, la gente sí llama, vamos, porque de hecho vamos a este tipo de intervenciones. No es lo más habitual, pero sí, normalmente no es solo esto, es que en el momento que haya cualquier cosa que no haya nadie que la pueda resolver, pues al final la acaban llamando a los bomberos, ¿no?
O sea que
entonces,
sois
imagínate que...
los solucionadores de cualquier cosa.
Bueno, sí, siempre pasando un filtro, lógicamente hay que llamar siempre al 112, importante recordarlo a todo el mundo, es el teléfono de la salvación, ¿no?, de todos. Y nada, bueno, pues sí, claro, sí, sí. Cuando hay un problema, por ejemplo, imagínate que hay un gato en un árbol y lleva el gato maullando 3 noches seguidas y no deja,
claro,
dormir, y encima además tienes un bebé que lo está despertando continuamente, pues al final pues no, te ves desesperado y al final pues acabas llamando a los bomberos y sí, sí, ah, que acabamos yendo.
Habría que
estudiar. En el momento en el que no tengamos una... Claro, en el momento que no tengamos una intervención más importante que
claro,
esa, lógicamente, pues se va allí y se sube.
Dejando a un lado a los gatos, que parecen muy listos, pero se suben a los árboles
y no saben
bajar. Y a los perros, que hace poquito compañeros tuyos salvaron en Majadahonda a una perrita teckel que se había quedado atrapada en
una madriguera. Sí, de un conejo.
¿A ti en concreto, Castor, te ha tocado alguna vez salvar a un animal que no sea perro o gato, un poco más menos común?
Pues sí, mira, una vez me tocó rescatar a un caballo que se había caído en un pozo.
Uf.
Y a un cordero que se había estado en una alcantarilla metido.
A ver, vamos a ir
por partes.
Vamos a empezar con el caballo. Atención, porque no debe ser nada fácil sacar un caballo de un pozo. ¿Cómo lo conseguisteis?
Pues mira, además ese día, bueno, ese día me tocaba a mí, estaba yo de número uno, y bueno, en ese caso era el que me tocaba meterme dentro del pozo y bajar a por él, y bajar a por el caballo. Entonces, claro, la verdad, a todo el mundo pues te asusta estar en un espacio confinado pequeñito con un caballo, ¿sabes? Dentro, ¿sabes? O sea, que un caballo vivo dentro.
Y muy nervioso, supongo.
Bueno, pues, claro, bueno, pues fíjate que, claro, que encima el caballo, claro, se supone que está en un estrés tremendo después de todo el esfuerzo que ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, pues como bajamos nosotros, pues nos ponemos el arnés, bajas con las cuerdas, y claro, yo iba ahí con mucho cuidadito, que voy a arrimar al caballo, que este se pone aquí a dar cosas, y tú fíjate la que puede liar. Pero fíjate que el caballo estaba tan hecho polvo, el pobre, que lo que hizo el caballo cuando llegué y me puse a su altura, fue que reposó su cabeza sobre mí. Se estaba absolutamente, bueno, da todo este empapo en sudor, absolutamente.
Vamos, a mí me pasa eso. Pobrecito, y se me saltan, o sea, las lágrimas, sí, sí. O sea, me pongo a llorar, sí, como sí, una loca.
Qué bonito.
¿Y qué hicisteis?
Sí, impresionante, claro.
¿Le pusisteis?
Para, bueno, a mí para... Claro, bueno, sí, lo primero para mí fue muy, muy tranquilizador, porque claro, yo tenía bastante miedo de que el caballo se pusiera a mover y tirar y cosas, sí. No, y al contrario, o sea, ya con ese gesto, ya, bueno, el caballo está ya completamente entregado.
Desesperado, pobrecito.
Y además, que qué listo el caballo, ¿verdad? Que se daba cuenta que realmente lo que íbamos a hacer es intentar ayudarle, ¿no? Para sacarle del pozo.
¿Y conseguisteis sacarlo?
Ah, pues sí, los bomberos siempre solucionan los
problemas.
¿Qué tipo,
por
qué
por
tipo
favor.
De pregunta
por
es
favor,
esa?
Sé.
La pregunta es, ¿y cómo lo solucionaste?
Eso, ¿cómo? ¿Cómo?
Bueno, pues pusimos una eslinga, que una eslinga es pues como una cuerda muy ancha, para a la hora de subirle pues no hacerle daño en las diferentes partes del cuerpo en las que se lo pongamos. Y bueno, es como una tela como de unos 10 centímetros, pero muy fuerte y muy resistente, ¿no? Entonces pues el trabajo mío consistía en conseguir pasar por debajo de sus piernas, conseguir pasar la erlinga para luego ya con un mosquetón y con una cuerda pues subirle con una herramienta, con un camión que tenemos nosotros que se llama autoescala, que también bueno. Puede funcionar como grúa, pues nada, una vez que lo pusimos, pues ya conseguimos sacarlo. Una vez que le puse la eslinga y nada, y muy bien.
¡Qué maravilla! Luego, ¿los dueños de estos animales tienen algún detalle con vosotros? O sea, si salváis una vaca, ¿os mandan un queso? ¿O...?
Bueno, pues no, en este caso no, hay veces que bueno, pues a lo mejor se pasan por el parque de bomberos y llevan pues yo qué sé, una tarta o unos pasteles, algo así, alguna vez sí, alguna vez ocurre.
Bueno, pero mira, que agradecido el caballo, seguro que quedo muy agradecido, porque con ese gesto que tuvo cuando bajaste al pozo, yo creo que con eso ya,
sí.
A ver, de alguna manera también te sientes pagado, ¿no? Porque no te lo esperas,
sí,
y ¿verdad que sí?
Una pasada. Bueno, simplemente estar ahí cerca y acariciar
bueno,
un poco al
bueno.
Caballo y ver el hombre que
bueno, pues ya nos contarás cuando te toca reanimar un lagarto, porque tal y como vamos, y después del vídeo que hemos descrito aquí, de ese lagarto reanimado en Australia, un día de estos te va a tocar también. Castor, gracias.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Chao. Qué bueno. Oye, nos vamos a acercar a la isla de La Palma, que últimamente está muy de moda.
Venga.
¿Tú te acuerdas cuando contábamos aquí hace no mucho que a los nominados a los premios Oscar, en el paquete de premios, iba también una estancia
en un faro
muy especial de La Palma? ¿Te
que
acuerdas?
Nos quedamos con ganas
faro de Barlovento, que tenía una pinta fantástica.
Sí.
Bueno, pues mira, George Clooney no estaba entre los nominados, pero está en la isla de La Palma. ¿Por qué?
¿Eh?
Porque, sí, aterrizó...
Dice Pilar, ¿por qué?
Aterrizó en su jet privado el pasado domingo, acompañado de todo su séquito, para rodar una película que va a dirigir y protagonizar y que se llama Good Morning Midnight. Bueno, sabemos dónde ha establecido el centro de operaciones, en un hotel del municipio de Tazacorte, al oeste de la isla, pero que creo que aquello parece un fortín con lonas, con carpas, de todo, para proteger la privacidad de Clooney. Pero no sé si alguien por ahí, por la zona, que esté cerca, le habrá visto ya. Se lo voy a preguntar a Teresa María Rodríguez, que es propietaria del restaurante Monte Carlo, ahí en esa localidad, en Tazacorte. Hola Teresa, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Has podido ver ya a George Clooney?
Pues la verdad es que no. La expectación es muy grande, pero las medidas de seguridad y todo el hermetismo está pues en torno a la categoría de actor que tiene, la verdad es esa. Pero bueno, estamos expectantes para verlo por algún lado.
O sea, que estáis todo el pueblo ahí a ver si por alguna esquinita conseguís ver como sea George Clooney, ¿no?
Sí, claro. Para nosotros como isla, como pueblo, pues es un honor, aunque no lo veamos, es un honor porque estamos en el momento cumbre, se han también otros actores han venido para rodar algunas series de Netflix, no sé si es que estamos de moda, pues Los Encantos de la Isla.
A ver si va a ser por
y
eso.
La verdad que sí.
Hombre, pues sí, debe estar
porque es un lugar precioso,
de moda la Palma,
claro.
Y porque es un lugar precioso, sí. Todo hay que decirlo. La hombre, Teresa, es que lo ideal sería que una de estas noches apareciera en tu restaurante, ¿no?
Nosotros encantadísimos de atenderle, le ofreceremos todo lo mejor de nuestra isla y por supuesto nuestra profesionalidad y de todas maneras la gente aquí es encantadora.
¿Te imaginas que entra?
Encantadora.
¿Te imaginas que entra a tu restaurante a pedir un café, que es lo suyo?
Uy, me
tienes
puede
que
dar algo.
Tú le tienes que decir, ¿en serio, Jorge?
Le digo, sí, te juro, es lo primero que le diría, ¿en serio, Jorge? Encantadísima. Bueno, yo, mira, imagínate, y el prestigio que da, no sé. De todas maneras, somos gente tranquila, pueden venir, pasear tranquilamente por la calle, que no, de por sí no somos gente como muy agobiante en ese sentido. Pero sí, que hombre, el en serio Jorge y la foto, vamos.
No, esa cae seguro. Oye, ¿cómo está Zacorte? ¿Cómo es vuestro municipio? ¿Por algo lo habrá elegido George Clooney? ¿Qué tiene de especial?
Bueno, es verdad que es un pueblo muy particular en general la isla, pero Zacorte también tenemos un hotel, que es el hotel donde se hospeda la Hacienda de Abajo, que es un hotel emblemático en una arquitectura antigua espectacular. Son las antiguas haciendas que en aquellos años. Entonces, pues eso lo han restaurado todo. Está en un entorno de plátanos. Bueno, una cosa espectacular. Las antigüedades son encantadoras, ¿sabes? Tiene unas pinturas, unos tapices. Entonces, claro, el sitio es... Y luego el entorno en sí. La gente, no sé, es como algo, o será que uno es de aquí, todo el mundo te conoce, si eres de fuera te ven dos veces y ya te saludamos, y la verdad que tiene unas puestas de sol encantadoras.
Bueno, eso pues será sí por
que,
eso, por
un poquito de todo.
Lo
sí.
que ha elegido George Clooney, la isla y otros muchos famosos, como dice Teresa María, que debe ser que La Palma está de moda. ¿Es que en tu restaurante le has servido últimamente la comida o la hacen algún famoso o qué?
Pues mira, ahora últimamente no te digo alguno, pero sí a años atrás pues ha estado William Dafoe, ha estado muchas veces.
Oh, anda.
Te puedo hablar de Antonio Gala hace unos cuantos años cuando la bajada de la Virgen, que ahora este año es cada 5 años. Estuvo en su momento Alfredo Kraus, atendidos por nosotros, ha habido muchas personalidades.
Bueno.
Muchísimo. Arguiñano, con su hermana. En un momento dado.
Bueno, pues entonces me da a mí que al final George Clooney se va a pasar, esto tiene buena pinta.
Y hay muchos actores que han venido y nadie lo sabe, te lo digo.
O sea, pero ¿a Zacorte o a La Palma?
A La Palma en general y en mi restaurante alguno que otro, sí.
Ah, amigo. Bueno, pues nada, habrá que pasarse por
pero
ahí,
bueno,
desde luego.
La confidencialidad también es importante.
Por supuesto.
Faltaría más.
Que eso
¿y qué es
que
lo que siempre le ofreces de toda la carta? ¿Qué es lo que uno no se puede perder en tu restaurante?
Estamos a la orilla del mar. Vamos, que estiras la mano y tocas el agua, prácticamente. Entonces, pues el pescado.
Pues claro, no van a ser caro, ahí está.
Pescado fresco, camarones, vale.
Pues
todo
ya está.
Lo que
con eso ya tenemos suficiente. Sí. Teresa María Rodríguez.
Y para ustedes, estáis invitados, ¿eh?
Por supuesto que, ya nos gustaría.
No lo digas muy
ya
alto.
Nos gustaría plantarnos todos
no
allí
pérdida,
a hacer
no
un programa pérdida. O lo que haga falta con George Clooney sin George Clooney. Y recuerda, procura moler buen café por
eso.
Si aparece, ¿eh?
Sí, sí. No te preocupes, que se los hago llegar.
Teresa María Rodríguez, gracias, buenas tardes. Hola, Carlos Márquez.
Muy buenas.
Llévanos a la Mutua, venga.
Tu seguro subía y subía y te cambiaste a la Mutua. Ya, ¿y luego qué? Luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que en Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
George Clooney no tiene pinta de llevar tatuajes. luego no se sabe.
Yo lo sé, pero me gustaría comprobarlo personalmente. No importaría. Con café o sin café, me da igual.
De tatuajes hablamos esta tarde con los oyentes, Rosa.
Sí, dicen por aquí, mi novia se puso pistis en chino en la nuca. Lo tradujo el tatuador, aunque yo le vacilaba diciendo que pondría cualquier cosa. Un día se hartó y le preguntó a un chino y el hombre miró el tatuaje y dijo... ¿Pescado sentado? Dice, bueno, casi me muero de la risa. Ni pistis ni nada. Y luego otro por aquí que nos cuenta, dice, yo tengo tatuado en el gemelo de la pierna derecha al dios Neptuno con el escudo del Atleti de Madrid.
No está mal.
No está mal.
No, no
está
hace
mal.
Falta así que vayas diciendo de qué equipo eres.
Exactamente.
Claro. Llevas claramente
y
ahí.
Y bueno, escuchamos ahora a Alberto.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Soy Alberto de Málaga y la verdad es que me encantan los tatuajes. Tengo 7 en total, pero el más significativo es el primero que tengo, que es un atrapasueño con 3 plumas. La del centro me representa a mí, las que me cubren son las de mi familia y las de mi amigo. Luego tengo la cara de un elefante en la espinilla derecha, que representa un viaje que hice en el sudeste asiático durante un mes, y además de la suerte que simboliza e inteligencia el animal. Y finalmente la mano de mi sobrino, que significa la emoción de ser tío por primera vez. Así que nada, un saludito.
Bueno, luego me explicáis qué es un atrapasueños.
Es como el currículum de la vida, ¿no?
El atrapasueños, este círculo que tiene colgando, está trenzado con, con hilos
sí.
Y tiene colgando como plumas.
Sí,
es un atrapasueños.
Sí. Vale. Sí. Bueno, pues fenomenal. ¿Y tú qué te has puesto? En la pierna, en el hombro, en la espalda, en fin, yo qué sé, dónde llevas el tatuaje, que nos lo cuentes, que de eso se trata. Hablamos de tatuajes, nos cuentas cuáles llevas, si tuviste lío en casa cuando te lo pusiste o no, y por qué lo llevas. En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde es el 607-150602. Bueno, te recuerdo que Fernando de Aro continúa en Galicia, continúa en la Ría de Arosa, hablando del narcotráfico, precisamente allí. ¿Quiénes están detrás? ¿Cómo funcionan las rutas? Enseguida Fernando habla con Emilio Rodríguez Ramos, que es jefe del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado, Greco.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Hasta ahora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Para tus compras vuelve la financiación 00 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sienta.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero. Desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
Financiación 00 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites. De verdad. Sin límite de datos. Sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. En exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigo en las Rías Bajas de Galicia. Estoy en este momento a bordo del Petrel. El Petrel es un barco de vigilancia aduanera que durante muchos años se ha encargado de interceptar los barcos de los narcotraficantes que venían de Latinoamérica, fundamentalmente. Estoy a bordo del barco. En la parte de popa tiene una superficie muy amplia para que en ella puedan aterrizar los helicópteros. Me acompaña Emilio Rodríguez Ramos, que es jefe del Greco. Emilio, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
¿Qué es el Greco?
El Greco es una unidad especial que se creó en el año 2005 contra el crimen organizado. Policía Nacional en aquel momento comprobó que para la investigación de ciertos delitos había que situar en las zonas más sensibles a grupos especializados en este tipo de investigación. Entonces, el Greco en España estamos centrados en Galicia, en Costa del Sol, en Alicante y en Cádiz y en Huelva.
¿Cómo funciona en este momento el narcotráfico en Galicia? Conocemos más o menos cómo funcionaba en los años 80, en los años 90. ¿Ha cambiado mucho?
Ahora el narcotraficante gallego se ha especializado fundamentalmente en la logística. Es decir, tienen contacto con los grandes grupos proveedores en Colombia, que mandan sus oficinas a Madrid, y esas son las que en contacto con los gallegos hacen poner la droga en el resto de Europa. Yo creo que el narcotraficante gallego hoy por hoy tiene el suficiente poder como para transportar la droga hasta España, almacenarla aquí y distribuirla al resto de Europa en el caso de que el narcotraficante colombiano o europeo necesite esa droga allí.
Pero, ¿cómo le llega la droga al narcotraficante gallego? O sea, ¿el narcotraficante gallego se la trae directamente de Sudamérica o la cambian en el mar?
Nosotros pensamos que, hemos comprobado cómo el narcotraficante colombiano con su infraestructura se la pone en un punto concreto del Atlántico.
¿A cuántas millas de la costa?
Sobre todo en la zona del Caribe.
Ajá.
Y nosotros, nuestras organizaciones gallegas se destacan allí y la hacen traer por distintos medios, sobre todo lanchas y barcos pesqueros hacia las costas gallegas, que aquí de nuevo la hacen llegar a tierra a través de su infraestructura, que es sobre todo lanchas.
Entran con lanchas, entran con sumergibles y entran también con contenedores. ¿Entra con contenedores la droga?
Sí, bueno, creemos que hoy por hoy el tema del contenedor es uno de los medios más utilizados para meter droga. Estamos hablando de una cantidad ingente de contenedores que día a día entran en Europa por los intercambios comerciales legales que se tiene con Sudamérica. Estamos hablando de países como Ecuador, Colombia, Perú, que día tras día aumentan su capacidad económica para hacer llegar sus productos a Europa, y aprovechando ese intercambio económico legal, las grandes organizaciones criminales introducen las drogas.
¿Podemos decir que Galicia es uno de los puntos fundamentales o el punto más importante de entrada de la cocaína en Europa?
hoy por hoy no podemos llegar a esa afirmación. Galicia hoy por hoy es un punto importante de la introducción de cocaína en Europa, no el más importante.
¿Qué me dices de las conexiones de África Oriental con los holandeses, marroquíes, holandeses? ¿Qué importancia tienen en la ruta? ¿Cómo es la ruta?
Bueno, también la experiencia nos está indicando en los últimos años que las grandes organizaciones colombianas están dotándose de grandes almacenes de droga en países en los que, bueno, tienen grandes problemas políticos, de golpes de Estado, de corrupción. Entonces eso es un caldo de cultivo fundamental para que operen libremente estas organizaciones. Creo que la globalización afecta a todos los ambientes, al legal y al ilegal. El tema del tráfico de cocaína está globalizado, las nacionalidades son múltiples y el tema de los holandeses y marroquíes, pues bueno, hay que tener en cuenta la influencia económica, social y cultural que estas naciones tienen en ese punto de África.
Entonces hay otra ruta que no viene directamente a Galicia, sino que pasa por África Oriental, Occidental, en este caso.
Sí, efectivamente, estamos hablando de países enclavados fundamentalmente en la zona del Golfo de Guinea, que una vez almacenada la droga allí, fundamentalmente vía marítima, la cargan en barcos con rumbo hacia el resto de Europa, ya sea Holanda, incluso España también.
Esa es otra ruta diferente.
Otra ruta fundamental, pero diferente también, sí.
¿Cómo trabajáis vosotros? ¿Cuándo sabéis que va a entrar droga? ¿Cuáles son las fuentes de información? Cuéntame lo que me puedas contar.
Bueno, nosotros la investigación suelen ser muy complejas y largas en el tiempo. Hoy por ley estamos limitados a 18 meses, pero en muchas ocasiones esos 18 meses se nos quedan cortos. Lo que comúnmente o en derecho penal se llama la notitia criminis, es una información que nosotros hacemos a través de la inteligencia, ya sea fuentes abiertas, confidencial, organismos internacionales, que son la que nos da capacidad para seguir investigando.
¿Qué importancia tiene la colaboración de la DEA y de otros países europeos en los servicios de inteligencia? O sea, ¿trabajáis con la DEA?
Nosotros trabajamos con la DEA y con multitud de agencias europeas que trabajan en erradicar esta lacra. Cualquier país europeo con conciencia de que el tema del narcotráfico es un problema global que afecte al país que afecta, por sus ramificaciones nos puede afectar al resto, estamos en disposición de colaborar con ellos.
O sea, decís que las operaciones se tardan mucho en preparar, en interceptar. ¿Cuánto tiempo lleva conseguir que una operación tenga éxito? Desde que recibí la primera información hasta que...
Es un tiempo indeterminado. Recibimos una información y en 15 días podemos tener noticias de que esta organización está a punto de culminar, sí. O se pueden pasar meses y los preparativos, los fracasos son muchos. Hay que tener en cuenta que desde el primer momento hasta el último momento de la operación son movimientos de organizaciones criminales. Ya. Nada de lo que hacen puede ser legal, por lo tanto, no siempre les sale como quieren.
Desde que se ha firmado la paz con la FARC en Colombia, ¿hay más producción de coca? ¿Hay más intento de meterla por Galicia?
Nosotros lo que tenemos constatado es, bueno, a nivel internacional, que hay más producción de coca. Existe el problema de las... la eliminación de las plantaciones que a través de los productos que se han estado utilizando ahora se han prohibido por el tema de la contaminación del medio ambiente. Entonces se está volviendo a erradicar esas plantaciones por medios manuales que se dan antiguamente. Eso está provocando, bueno, pues que no se esté consiguiendo los objetivos previstos. Haya plantaciones muy antiguas, con muchísima producción y nuevas que se están creando día a día.
Estamos en las Rías Baixas. Esta noche, ¿va a entrar alguna planeadora? O sea, ¿todas las noches entra...?
No, esto no es el sur. Hay que tener en cuenta que estamos...
En el sur sí entra toda la noche.
Es posible que muchas noches intenten meter hachís. Aquí es muy complicado. Hay que tener en cuenta que el... África de Algeciras está a muy pocas millas, ya. Sin embargo aquí estamos a miles y miles de millas. La infraestructura que necesita una organización gallega para hacer llegar la cocaína aquí desde Sudamérica es muchísimo mayor que las del hachís en el sur de España.
Los narcos de los 80 y de los 90, no sé, Sito Miñanco, Oubiña, los charlines, casi hacían alarde. ¿El narco de ahora es más discreto?
Muchísimo más discreto, casi son indetectables. Hoy por hoy todo ese mito que existe de grandes coches por la Ría de Arousa, por Villagarcía, por Cambados, Vilanova, eso ya no existe. Son empresarios normales y corrientes con un nivel de vida normal, pero que como principal actividad tienen el narcotráfico.
¿Y la población gallega, la población de las Rías Baixas? Porque inevitablemente, hombre, la coca es dinerito, entonces y no sé si hay colaboración social, ciudadana.
Yo creo que el habitante de esta zona sabe perfectamente que es una lacra y no está dispuesto a compartir ese criminal negocio, porque es al fin y al cabo lo que es. Cualquier dinero que provenga del narcotráfico es un dinero manchado de sangre.
Es un negocio de muerte este, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Gracias, Emilio, por haber estado con nosotros. Gracias por estar
con la
tarde.
Gracias a vosotros.
Y cada martes también aquí en la tarde abrimos la página de sucesos para tratar los casos más en profundidad. Y hoy vamos a descubrir cómo funciona parte del movimiento Ocupa, porque en muchos casos detrás de la ocupación hay auténticas mafias que ganan enormes cantidades de dinero y que no dudan en actuar con la máxima violencia para proteger sus intereses. La última muestra de ello es el asesinato de Iván Toribio. Iván tenía 29 años, trabajaba como camarero en Alcalá de Henares, en la provincia de Madrid, y el pasado domingo fue asesinado a puñaladas en una corrala ocupada de la localidad de Anchuelo. Parece que el móvil fue un escarmiento, porque la víctima se había metido en uno de los pisos del edificio sin pasar por el peaje del grupo mafioso de Ocupas que lo controla. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Cruz,
Pilar.
¿Qué datos tenemos de este crimen?
Pues se produjo pues, la tarde del domingo, como estabas contando, y es la, bueno, no es la primera vez, pero es de las primeras veces en que una ocupación masiva, porque lo que sí ha detectado la Guardia Civil, la Comandancia de Madrid, que es quien lleva el caso, es que hay una ocupación de viviendas masiva en esa zona, no solo en ese pueblo, sino en toda esa zona de Madrid que empezó a construirse de una forma desaforada y que muchas de ellas ni siquiera están cubiertas.
Anchuelo es un municipio pequeño, de unos 1.000 habitantes, al este de la región, sí, cerca de Alcalá de Henares,
exacto.
Claro.
Hablo de toda esa zona en general, hay muchísimas viviendas vacías, hay muchas viviendas que ni siquiera se terminaron, que quebraron las constructoras o que no se vendieron y que son propiedades de los bancos, lógicamente. Entonces ahí en concreto han detectado ese bloque, el bloque de enfrente, el bloque de al lado, prácticamente todos los vecinos viven como ocupa. Y en ese contexto se produce el crimen. No sabemos exactamente, parece ser que es en la casa de un amigo, bueno, en la casa ocupada,
bueno, bien,
por
sí,
otro amigo de la víctima. La víctima llevaba muy poquito tiempo y bueno, parece ser que no se pliega, ahora te explicamos cómo funcionaba esta mafia, no se pliega a las exigencias de esa mafia, se desencadena una discusión y en ese contexto es donde le apuñalan reiteradamente, también le golpean. Pero vamos, lo matan de una puñalada en el corazón.
¿Cómo había llegado este chaval, este chico Iván, a ese piso ocupado?
Este es un chaval de Cáceres, de un pueblo de Cáceres, y había llegado el pasado, hace unos 10 días, llegó hasta ese piso, hasta ese edificio, y entró por las buenas en uno de los pisos para ocuparlo. Hasta ese edificio, desde el pasado verano estaba controlado por un parece ser que es un clan gitano el que controlaba este edificio en concreto, y evidentemente no les había pedido permiso ni absolutamente nada. Para que te hagas una idea, cada individuo que se mete en un piso ocupado tiene que pasar por este clan y pagarles al mes unos 100 euros.
O sea, que te cobran 100 euros por vivir ahí en esas casas ocupadas que controla esta mafia.
Sí. Exactamente.
O 1.500 de entrada.
Ah, como entrada. También te cobran una entrada.
Claro, pues,
sí, para ocuparlo.
Hay varias opciones, sí. En función de cómo te vean de dinero y tal, bueno, pues te dan unas condiciones, por eso que funciona como una agencia inmobiliaria de alguna forma. Y entonces este chico realmente lo que hizo fue, bueno, pues no plegarse. Y entonces, naturalmente, ahora todos los testimonios que se están recogiendo están apuntando a este clan y a partir de ahí, pues veremos qué es lo que
se han marchado. se han marchado de
por
la zona.
Por supuesto, se han marchado porque...
Hombre, claro, es que imaginar? Esto ya es una cosa muy gorda, ¿no? A ver qué sale de la investigación, pero es que estamos hablando de un chaval de 29 años que, bueno, pues...
Camarero.
Tiene, sí, bueno, tiene...
Que aparece con varias cuchilladas, ¿no? Porque tiene, fue un arma blanca, ¿no?
Sí, la fue un arma blanca y una puñalada en el corazón. Tiene alguna... Iván tenía algunos antecedentes menores, ¿verdad? Uh-huh. Por robo de dentro de coches, dentro de vehículos, que es un delito. Exacto.
Y volvamos al tema del edificio. Dices que en esa zona hay muchas casas desocupadas. ¿Por qué este edificio en concreto? ¿De quién es? Nadie se interesa por
pues
él.
Pues es una parte, como te decía, Pilar, es en esa construcción, si viéramos la imagen en este momento, es una calle de un pueblo tradicional, pequeño, de Madrid, como tú decías, y en ese fondo de la calle son unos edificios de piso mucho más modernos. No sé si están terminados del todo, parece que sí, pero hay una de las constructoras, al menos de las sociedades, que estaba detrás de esa construcción, entró en quiebra. Y, por lo tanto, se lo quedó el banco, no sé qué banco, no, tampoco vamos a... Se lo queda un banco. Lo que parece que está saliendo a la luz es que, además de este modus operandi que estaba contando Pablo, y que, ojo, no sabemos... si es el clan o miembro de ese clan o una persona de ese clan quien ha podido cometer el crimen. No decimos eso, estamos diciendo que sí que ese clan o un clan controla esos edificios. Bueno, pues como te decía, no solo estaba ocurriendo eso, sino que el banco parece ser que en algún caso ya había pagado a algunos inquilinos para que se marcharan. Porque como ya sabemos cómo funciona la desocupación o el desalojo,
sí, por la vía legal, que tarda, un montón de tiempo,
una infinidad de tiempo,
pues si hay el propietarios que prefieren pagar. Sí. Tremendo, esto,
tremendo, pero
que pagan para desalojar.
Y con ese dinero, perdón Pablo, sí, con ese dinero se iban a, ha habido gente que ha ido a ocupar otro edificio.
Ya, claro. Y luego lo que ocurre muchas veces es que es verdad que cuando se paga ese dinero y se va al inquilino, hay muchas veces que a los pocos minutos, que a las pocas horas, vuelve a estar ocupado por otro inquilino, con lo cual tampoco te da garantía absoluta de que ese sea un método eficaz para acabar con la ocupación.
Estaba pensando yo, fijaos, que en cualquier caso estamos hablando de un pueblo pequeño, de poco más de 1.000 habitantes, que seguramente en la época del boom inmobiliario, pues como no estaba lejos de Alcalá de Henares, empezaron a construir ahí, les pilló a mí la crisis, dejaron la construcción a medias o no pudieron vender las promociones. Digo yo, para la gente de toda la vida del pueblo, imagínate, también, vaya situación, ¿eh?
Sí, porque además
vaya situación.
Ha habido los vecinos hablan de bastantes veces ha tenido que acudir a la Guardia Civil porque ha habido problemas de inseguridad provocadas por la gente que está allí. Pero es todo lo que se mueve alrededor del movimiento Ocupa, que no es un movimiento romántico, como se ha querido vender desde algunos instancias. O al menos no todo.
En este caso, desde luego, lo que está claro es que hay una mafia detrás.
Claro.
Sí,
claro,
sí, una mafia ocupa detrás.
No, evidentemente hay algún caso de qué tal. Pero bueno,
en Madrid ya es un clásico.
Esto ya
lo sabéis, que esto es un clásico, que ya no es que vaya una familia o una persona y de una patada a la puerta, es que hay verdaderos grupos organizados viviendo de esto en muchos distritos de Madrid capital y en pueblos, y lo que tú dices de los pueblos, es que esto, el problema, Pilar, y yo creo que deberíamos insistir desde los medios en esto, el problema es que no se está haciendo nada. Se está favoreciendo, y perdona que sea tan bestia, pero se está favoreciendo que se ocupen pues todas esas viviendas porque, uno, no hay alternativa para mucha gente que realmente no se puede pagar, y otra gente que ha decidido hacer de eso su modus de vida.
Pero tú imagínate lo que estamos hablando. O sea, imagínate, primero para los propietarios. En este caso parece que como el propietario es un banco, no es como más igual. Bueno, sí, también es un propietario, pero bueno, vale. Luego hay propietarios privados, cuidado, que se encuentran
muchísimo
y se enfrentan a estas situaciones.
Muchísimo.
Pero luego, imagínate esos vecinos que de repente, encima en un pueblo pequeño, que se conoce todo el mundo, y que de repente te encuentres con esta situación. Bueno, vamos también al hecho gravísimo de este caso concreto, que es la muerte de este chico, de Iván, de 29 años. ¿Cómo va la investigación? ¿Hay pistas, no?
Sí, hay bastantes pistas, porque ha habido testigos que están señalando a un grupo de personas entre las que se puede encontrar el autor material. De hecho, parece que esas personas han desaparecido, se han quitado de en medio y ahora, bueno, más o menos está enfocada la investigación, vamos a decirlo así, y yo creo que podrá haber resultados.
Y que hay testigos, no olvidemos que hay algún testigo, tiene que haber, porque como decíamos, hay una llamada donde se alerta de la situación y además no está en esta casa ocupada el chico, parece que el crimen no se comete ahí, el crimen se comete en casa de una tercera persona, por lo tanto, alguna persona, hombre, evidentemente es una investigación que todavía están en ello y hay que proteger, ¿no? Pero como dice Pablo, yo creo que uh-huh. está bien enfocada y que no va a ser complicado o demasiado complicado encontrar
sobre
al autor.
Sobre todo va a ser más sencillo identificar que localizar.
Sí,
porque
bueno,
claro, esta gente sabes que se mueve en entornos en que los protegen y que es más difícil localizarlos por esa misma razón, ¿no? Porque están muy protegidos por sus grupos.
No será seguramente la primera agresión que hay relacionada con este tipo de...
Ya ha habido investigaciones muy serias, por ejemplo...
De mafias.
Ha habido en este tipo de edificios ocupados, ha habido incluso, para que nos hagamos una idea de lo que puede haber detrás, no ya del movimiento Ocupa en sí mismo, pero sí todo lo que esto provoca. Ha habido en corralas ocupadas de Madrid, ha habido investigaciones muy serias por yihadismo, por ejemplo, porque es un sitio donde se podían refugiar. En concreto estoy hablando de dos hermanos que fueron expulsados de España porque eran absolutamente muy, muy peligrosos para la seguridad nacional. Y su modo de ocultarse, de pasar inadvertidos, era, por ejemplo, durante una temporada pasarlos en pisos ocupados.
Y trapicheo, y más que trapicheo, por supuesto.
Vaya historia,
también.
De todas formas, lo de las mafias ocupas, las mafias de la ocupación, que como decís, funcionan como una agencia inmobiliaria, es que es
claro,
un poco el colmo ya todo esto, ¿no? Gracias, Cruz. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias, Pilar.
Buenas tardes.
¿Te imaginas ser adulto y descubrir de forma sorprendente que en realidad tienes el síndrome de Asperger? Pues esto le ha pasado a nuestro siguiente protagonista. Te lo cuento enseguida.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Tu sueño es hacer un crucero? Pues sigue soñando. Pero mejor hazlo desde la cama de tu camarote, navegando en un espectacular barco con bares, restaurantes, piscinas, tiendas... Con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, claro. Adelántate y reserva las mejores plazas por solo 60 euros. Disfrutarás de grandes ventajas. Hasta 65% de ahorro, mejor precio garantizado, tarifas exclusivas... Ah, y sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la salida. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Hasta 10% en tarjeta regalo El Corte Inglés y todo esto en cruceros marítimos o fluviales. Tú eliges. Consulta condiciones en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños.
Cuando quieren que la política solo sea un combate inútil de cosas que a nadie le importa, pongamos Venezuela.
Combate inútil de cosas que a nadie le importa, pongamos Venezuela. Que no comen de la basura, que no huyen de la miseria. Solo le ha faltado decir a Carmen Calvo que los venezolanos comen tres veces al día.
Cruceros que se acercan a la península antártica. Van a las pingüineras.
Volvemos a poner el foco en la Antártida. Se han registrado más de 20 grados en
el continente. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Sabías que Repsol pone a tu disposición tecnología que te permite ahorrar en el consumo energético de tu hogar? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza.
¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
La Razón te regala la revolucionaria plancha cerámica profesional, ideal para disfrutar de una alimentación saludable. Su innovadora superficie cerámica con plancha y grill te permite cocinar varios alimentos a la vez sin que nada se pegue y sin que se mezclen los sabores. Su base de madera desmontable permite una fácil limpieza y es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.